Buenos días. Rueda de prensa, 20 de mayo, décima semana de confinamiento. Estamos hoy en el día 66 desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Ángel Ibáñez, que es consejero de Presidencia. Hoy quiero felicitar, con un día de retraso, ya que ayer no hicimos rueda de prensa, a todos los médicos de familia. Fue ayer el Día Mundial del Médico de Familia y quiero agradecer a todos los especialistas en medicina familiar y comunitaria su dedicación, su cercanía y su labor continua en la asistencia a los ciudadanos. Su desempeño ha hecho en España que seamos un referente a nivel internacional y su papel, yo creo, durante esta pandemia ha sido evidente y ha permitido contener muchos casos y poder trabajar no solamente en esa contención en primaria, en el primer nivel sanitario, sino han tenido una colaboración muy importante en estructuras como COVID atención primaria o como COVID residencias. El número de casos en Castilla y León, saben que ahora el Ministerio da la información por la tarde. Por lo tanto, voy a hablar solamente de los casos referidos a nuestra comunidad autónoma. El número de casos confirmados por PCR, 24.926, de ellos 53 detectados en las últimas 24 horas, y dos de los cuales 42 son casos que han presentado síntomas en los últimos 14 días, que es el nuevo criterio que nos solicita el Ministerio para dar la información. Es decir, este formato ha cambiado y esta es la información que nosotros tenemos que remitir al Ministerio de Sanidad. Se va a tener muy en cuenta los casos que se confirmen, es muy importante en los últimos días, pero sobre todo no solamente que se confirmen la PCR, sino si está la enfermedad en activo, es decir, cuántos días han pasado, porque se ha detectado que algunos pacientes curados pueden seguir teniendo una PCR positiva y entonces nos pide el Ministerio que hagamos ese desglose. Dado que se dará por la tarde, yo creo que en torno a media tarde, hacia las 5 de la tarde, se dará la información, haremos una nota de prensa nuevamente con nuestra información y con la información que suministra a nivel nacional el Ministerio de Sanidad. Los datos que tuvimos de casos confirmados han sido, como he dicho, de manera global. El total de PCRs y anticuerpos han sido 24.926, pero por PCR han sido 18.602, que se distribuyen de la siguiente manera. En Ávila, 1.626, con 3 nuevos en las últimas 24 horas. Burgos, 1.971, con 1 nuevo en las últimas 24 horas. León, 2.675, 3 nuevos en las últimas 24 horas. Valencia, 965, 11 nuevos en las últimas 24 horas. Salamanca, 2.827, 4 nuevos en las últimas 24 horas. Segovia, 2.431, 5 nuevos en las últimas 24 horas. Soria, 1.282, 0 nuevos en las últimas 24 horas. Valladolid, 4.202, 13 nuevos en las últimas 24 horas. Zamora, 623, 2 nuevos en las últimas 24 horas. La ocupación COVID sigue la misma tendencia descendente a la par que los casos. En los centros sanitarios vemos que tenemos una tendencia decreciente a el ingreso de pacientes por enfermedad COVID. A día de hoy tenemos pacientes COVID y no COVID en nuestras UCIs. Las UCIs, su capacidad normal, eran 166 camas, sin tener en cuenta coronarias o REAs. Esa era nuestra capacidad habitual. Y a día de hoy estamos en una ocupación del 91% de estas UCIs con capacidad normal, no de las UCIs extendidas. Y estamos ya empezando a ver que de esa totalidad de pacientes ingresados en la UCI, menos de la mitad, el 72%, son pacientes COVID. Es decir, el resto de los pacientes que están ingresados en nuestras unidades de cuidados intensivos están por otros motivos diferentes a la enfermedad por COVID. En cuanto a los casos hospitalizados, en estos momentos tenemos 367 pacientes hospitalizados, lo que supone un 1,2% del total de casos, y de ellos 295 están en la planta. De los casos de UCI, como hemos dicho, tenemos 72 casos COVID que están en UCI, que suponen un 19,6% del total de hospitalizados. Tenemos 7 pacientes menos que ayer en nuestras UCIs. En relación a los fallecimientos, en las últimas 24 horas han fallecido 2 personas en nuestros hospitales, uno en León y otro en el Hospital Medina del Campo. El resto de los hospitales de nuestra comunidad no han registrado a día de hoy ningún fallecimiento. En estos momentos estamos a niveles previos, de la declaración de la pandemia. En total han fallecido 1.966 personas. Como todos los días, mandamos nuestras condolencias a todos aquellos familiares de los pacientes que han fallecido por COVID en estos días, y sobre todo por lo duro que significa un fallecimiento en el momento actual, en la era COVID, porque los fallecimientos se producen en soledad, con el desgarro consecuente para las familias que tienen que enfrentarse a un dolor, al dolor de la pérdida, pero además a un duelo que siempre suele ser complejo porque no nos hemos podido despedir de las personas, de nuestras personas queridas. En cuanto a las altas, tenemos en las últimas 24 horas 45 altas, en total ascienden a 7.927 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado 325.649 pruebas, de las cuales 127.726 son pruebas PCR, son pruebas de detección molecular, siendo positivas el 24%, y 197.923 son test, siendo positivos el 6,57%. Ya hemos realizado 12.600 PCRs a nuestros profesionales, siendo positivos 2.296. Tenemos en estos momentos 393 profesionales en aislamiento y se ha dado de alta a 1.903 profesionales. Esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Sanidad que regula el uso obligatorio de mascarillas, preferentemente higiénicas o quirúrgicas, en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Quedan excluidas, hay excepciones, y en estas quedan excluidas las personas menores, los niños menores de 6 años y personas que presenten alguna dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarillas. Personas en las que el uso de mascarillas resulte contraindicado por motivos de salud que estén debidamente justificados o por su sustitución o por su situación, perdón, de discapacidad o dependencia, y presenten alteraciones de conducta que hagan inviable la utilización de este sistema de la mascarilla. El desarrollo de actividades también en las que, por la propia naturaleza de esta, resulte incompatible el uso de mascarillas o causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Estas son las excepciones que establece la orden del Ministerio de Sanidad. Pero yo aquí quiero añadir una cosa. Siempre que dudemos que podamos mantener esa distancia de 2 metros, que siempre hemos repetido lo mismo, al igual que los expertos que nos dicen que la mejor mascarilla es la distancia social de 2 metros, recomendamos que, si esa distancia no la podemos tener, mantengamos la mascarilla puesta cuando salgamos. Pero es muy importante que utilicemos bien la mascarilla. Sigo viendo a mucha gente por la calle que lleva la mascarilla colocada en la frente, la mascarilla colocada en la papada, la mascarilla colgada de la oreja, que no sé muy bien qué significa eso, pero lo cierto es que llevamos la mascarilla así, o de repente la levantamos para fumar, mejor no fumar, desde luego, pero no la tenemos que levantar ni tampoco para utilizar nuestro móvil. Es decir, la mascarilla sirve si la tenemos colocada donde la tenemos que tener colocada. No tiene que estar por debajo de la nariz, porque la nariz es uno de los sitios preferentes de entrada del coronavirus. Por lo tanto, cuando salimos, cuando nos la vamos a poner, nos lavamos las manos o utilizamos el gel hidroalcohólico, nos colocamos la mascarilla, la mantenemos todo el tiempo que sea necesario, y a la vuelta a casa nos volvemos a lavar las manos, nos quitamos las mascarillas, nos volvemos a lavar las manos y ya procedemos a hacer las cosas que tengamos que hacer en nuestra casa. Pero utilicemos bien las mascarillas. Ayer, una parte importante del Gobierno de la Junta, estuvimos reunidos con representantes del sector de la hostelería, comerciantes y autónomos, y esta mañana hemos abandonado la reunión, ambos dos, la reunión que teníamos en estos momentos y que se sigue realizando en este momento, con alcaldes y presidentes de diputación, para explicarles la estrategia de desescalada y para compartir con ellos sus dudas y todo lo que ellos querían hacernos partícipes, tanto presidentes de diputación como alcaldes. Sobre todo, el objetivo fundamental de esta reunión, independientemente de tener un intercambio siempre necesario con estos responsables, era muy importante establecer el compromiso que todos tenemos, que todas las instituciones tienen, que no solamente tiene la Junta de Castilla y León, sino que tienen los ayuntamientos, que han sido claves en esta pandemia, y las diputaciones en todo este proceso. Era importante con ello establecer la importancia del compromiso de intentar minorar en la medida de lo posible el contagio. Sigo explicando lo que digo todos los días: el coronavirus sigue circulando. Es cierto que se lo hemos puesto difícil, es cierto que el confinamiento nos ha llevado ahora mismo a una situación previa al estado de alarma, pero también es cierto, no es menos cierto, que el coronavirus sigue circulando por nuestras calles y que lo seguimos transmitiendo los unos a los otros, y las mejores medidas de protección siguen siendo las mismas: la higiene de manos, la higiene respiratoria y la distancia social de 2 metros. No hay mejor guante que la higiene de manos, y no hay mejor mascarilla que la distancia social. Si no podemos realizar las dos, lo podemos utilizar, pero sobre todo la mascarilla, si no vamos a poder garantizar los 2 metros. Para nosotros era muy importante que hablar con ellos, con los empresarios, porque van a ser vitales a la hora de garantizar que todo se haga de la manera más correcta en los centros de trabajo y en los comercios, que se cumplan todas las medidas de higiene y seguridad para evitar los contagios. Con los alcaldes y presidentes son esenciales en el control de la movilidad, en evitar las aglomeraciones y garantizar las medidas de seguridad y protección en actividades económicas y en transportes que dependen de ellos. Ahora contamos con todos ellos y contamos con cada uno de nosotros. Nosotros somos absolutamente claves. Mientras no tengamos vacuna, mientras no tengamos medicamentos, nuestro comportamiento individual, evitando el contagio, en esta fase es importantísima. Vamos a pasar de fase, hemos propuesto pasar de fase porque tenemos unos criterios epidemiológicos que han mejorado, tenemos una tendencia decreciente, pero tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros lo posible para que esto no vaya atrás, porque si vamos a la casilla de salida va a ser terrible para la salud, para la sanidad y, por supuesto, para la economía. Hemos mandado la propuesta de desescalada este lunes, esta semana, al Ministerio. Como saben, después de analizar los criterios epidemiológicos, los criterios sanitarios, las PCR realizadas, el control sanitario, la vigilancia epidemiológica, la existencia de protocolos para hacer este seguimiento, creemos que podemos, desde un punto de vista sanitario y epidemiológico, pasar a fase 1. Si era importante, yo creo que socialmente y psicológicamente, lógicamente era importante y sanitariamente es posible. Por lo tanto, hemos propuesto el pase a fase 1, evidentemente hasta el jueves por la tarde, hasta mañana por la tarde, que tengamos la reunión bilateral con el Ministerio, veremos si cumplimos todos los requisitos que ellos piden para este pase de fase. Yo creo que sí, porque desde luego tenemos mejores tasas y mejores indicadores que otras comunidades que ya han pasado sus provincias a la fase 1. Y además decir que las 26 zonas básicas de salud que pasaron el 11 de mayo a fase 1 son propuestas para pasar a fase 2. Se nos ha comunicado hace unas horas que esta reunión, como he dicho, se va a producir pues por la tarde, suelen ser tarde-noche, las reuniones bilaterales con el Ministerio. Estas semanas yo creo que hemos seguido manteniendo la contención y la movilidad social y hemos conseguido mayor nivel de seguridad en esa meseta que nos traía a todos por la calle de la Amargura, porque estábamos declarando todos los días en torno a 100 casos y hemos visto que probablemente con esta prudencia que hemos tenido durante estos 15 días nos permite avanzar con mayor seguridad. Seguimos diciendo que aunque hagamos la propuesta por provincias, nuestra unidad de seguimiento siguen siendo las zonas básicas de salud. Nosotros seguimos valorando cada una de las zonas básicas de salud y esto yo creo que es bueno porque esto nos permite que si hubiera que reescalar porque no se cumplieran bien los criterios, se podría hacer no por toda la provincia, sino se podría hacer por las zonas donde detectamos que puede haber un problema, donde podemos aislar a las personas, donde podemos hacer la vigilancia de contactos. Desde luego, en estos días vamos a estar muy vigilantes porque es importante lo que siempre hemos defendido, que ha sido la seguridad y la prudencia. Como saben, nosotros hemos establecido, dado que no existían puntos de corte, al menos explicitados por el Ministerio de Sanidad, nosotros optamos por en un inicio ser muy estrictos y ser restrictivos porque queríamos tener mayor seguridad para pasar a fase 1. Ya los datos nos van acompañando, se hacen más PCRs, el número de casos de los últimos 7 días va disminuyendo y es evidente que ya estamos en una situación preparados con nuestra atención primaria para poder hacer la vigilancia de los casos en el caso de que estos se produjeran. Nosotros, como les he dicho, seguimos con nuestra unidad territorial, aunque el paso le pidamos por provincias. Es evidente, como he dicho, que ha habido mejoría en cuanto al número de casos que declaramos por PCRs en los últimos 7 y 15 días y 14 días en la comunidad. Y hay una serie de elementos que vigila el Ministerio de Sanidad, que son la relación entre casos sospechosos y PCR realizadas, que van aumentando y van confluyendo, los casos confirmados en relación con contactos rastreados y estudiados. Estamos preparados ya en cada uno de nuestras zonas básicas de salud para ya hacer este inicio y además una solicitud que nos hace el Ministerio de Sanidad es que el sistema de vigilancia epidemiológica esté bien cumplimentada y remitida para hacer un correcto seguimiento. Seguimos intentando retomar la normalidad dentro de lo posible en el sistema sanitario. Estamos abriendo quirófanos, consultas externas y realizando más pruebas diagnósticas y valorando la puesta en marcha de algo que para nuestros profesionales es importante, que es reanudar las oposiciones, los concursos oposición que teníamos pendiente. Por ejemplo, a día de hoy podemos decir que el 50% de los quirófanos de la comunidad están funcionando y vamos a intentar que vaya aumentando este número de quirófanos y su utilización, pero siempre siendo muy precavidos con todo lo que sucede dentro del hospital y, desde luego, siempre manteniendo los dos circuitos, el circuito COVID y el circuito no COVID. En cuanto a las oposiciones, si no se produce ningún rebrote, si no tenemos en otoño una nueva situación de alarma, pues vamos a intentar que estas oposiciones se puedan desarrollar en el mes de noviembre. En estos días estamos viendo en algunas ocasiones que vemos imágenes en la televisión en la que en determinadas zonas vemos que se agolpan las personas y que están juntas las unas a las otras. Hay que evitar siempre las aglomeraciones. Es importante la distancia social, es importante las medidas de seguridad. Mantener esa distancia social en torno a los 2 metros es lo que nos garantiza que esas gotitas que transmiten el virus entre una persona y otra no lleguen a la persona que está cerca de nosotros. Por lo tanto, es importante en estos días no bajar la guardia. El coronavirus, repito, sigue circulando y es muy importante que tengamos en cuenta las medidas de circulación, las medidas de protección, perdón, porque está circulando. Hay una cosa que no debemos de hacer de ninguna de las maneras, no debemos de perderle el respeto al virus. Es un virus nuevo, es un virus que todos los días, por desgracia, nos está enseñando muchas cosas. Es un virus que ha atacado a mucha gente, especialmente a nuestras personas mayores, pero también a gente joven. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. En esta fase estamos ya reiniciando la normalización de nuestras consultas, no solamente en hospitales, sino en atención primaria. No recomendamos acudir directamente al centro de salud. Recomendamos hacer llamada telefónica al centro de salud, pedir cita con el profesional que necesitemos, ya sea enfermera o médico, y esos profesionales con el paciente decidirán si esa consulta telefónica resuelve el problema o tiene que hacerse ya una visita presencial. Las visitas presenciales se van ya a abrir poco a poco, pero siempre con el filtro previo de la consulta telefónica para saber si ese paciente puede ir directamente a la consulta o tiene que pasar por la zona de respiratorio, que son las zonas de COVID en los centros de salud. Si vamos a ir al centro de salud, hay que ir con la mascarilla y en la entrada del centro de salud utilizar el gel hidroalcohólico. Entrar en el centro, visitamos a nuestro profesional nos visita, nos atiende y cuando salgamos nos volvemos a lavar las manos con el gel hidroalcohólico. En el caso de los hospitales, las visitas están restringidas, aunque nuestro allegado esté en una zona no COVID. No podemos estar, de momento, entrando y saliendo al hospital, excepto que sea estrictamente necesario. En las consultas externas, el paciente debe de ir solo, preferentemente, excepto que haya razones para que vaya acompañado, es decir, ya sea una persona con un problema de incapacidad, discapacidad, o tenga, o sea muy mayor, o dependiente, o sea un niño. En esos casos, las personas que los acompañen tienen que ser menores, preferentemente menores de 70 años, y desde luego, si tienen que ir más veces al hospital, es conveniente que siempre sea la misma persona la que les acompañe. En el área de hospitalización, exactamente lo mismo. Habrá como mucho un acompañante por paciente menor de 70 años y siempre guardando la distancia de seguridad, llevar mascarilla y el uso frecuente del lavado de manos. Y en urgencias se restringen totalmente los acompañamientos, salvo, como en el caso anterior, el pronóstico del paciente o que el paciente sea dependiente por el motivo que sea, ya sea porque sea un niño o tenga una discapacidad o otro tipo de dependencia. Esta semana, como hemos dicho, se va a dejar de dar servicio a la aplicación SACIL Cita. Desde el mes de marzo hemos estado informando sobre la app SACIL Conecta, que se está actualizando continuamente para dar servicio a los ciudadanos, y recordamos que SACIL Cita está obsoleta, está antigua y está desactualizada. Por lo tanto, pasamos a la app SACIL Conecta. Esta semana es crucial, todas lo han sido, desde finales de enero, principios de febrero estuvimos muy pendientes. A partir del 9 de marzo fue terrorífico para todos nosotros porque fue la subida y la escalada de esta terrible pandemia. Ahora mismo estamos descendiendo, estamos ya en una meseta muy pequeñita. Pero por este motivo esta semana es crucial. Debemos de seguir estando en guardia. Vuelvo a decir, tenemos que tener mucho respeto al virus. No le vemos venir, pero es nuestro gran enemigo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos porque esto es labor de todos. No es labor de un gobierno, no es labor de una institución ni un sistema sanitario. Es labor de todos y cada uno de nosotros. El contagio solamente se evita en un primer momento con la cuarentena social y en la fase en la que estamos con la distancia social. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente respetuosos porque si nos mantenemos sanos, si nos mantenemos cuidadosos, vamos a mantenernos sanos a nosotros mismos y también a las personas que están cerca de nosotros. Sin más, paso la palabra a Ángela Ibáñez.